Informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos a 5 horas del partido. Las 4 o 5 horas del partido. Y ya lo tiene dicho Luis de la Fuente. El mayor problema esta noche es el hombre de la máscara, Mbappé. Pero Mbappé no está en su mejor momento.
¿Qué porcentaje de Mbappé es cuando está jugando con máscara?
Mira, es verdad que la gente tiene que saber que eso que limita bastante.
Mucho.
Pero bueno, en cualquier caso, Mbappé también al 80% es mucho Mbappé.
No veremos a De La Fuente hacer gestos supersticiosos. Le veremos santiguarse. El seleccionador lo dice muy clarito. Él se santigua por fe, no por superstición, no tiene ritos. El fútbol no es magia.
¿Es supersticioso? ¿Tiene alguna manía antes de los partidos?
No, ninguna.
¿Se persigna siempre?
No, sí, pero eso no es supersticioso. Eso es fe. Yo no me he visto siempre igual, voy al partido con esto. Me duermo cuando voy al campo, me duermo de camino al estadio.
¿Que se duerme en el autobús camino del estadio?
Sí.
Venga, hombre.
Ni amuletos, ni santerías, ni historias. 11 hombres contra 11 sobre el campo, con las fuerzas que tengan, con el aguante que tengan, con su saber jugar, que es mucho, con la actuación arbitral, que ya veremos. 11 hombres contra 11 con sus aciertos, sus errores. Fútbol es fútbol, como decía el clásico. En este mundo tan descreído hemos acabado creyendo el seleccionador nacional no, pero otros sí, en ritos absurdos. Viva la razón futbolística. Y el gobierno sigue empeñado en presentarse como el precursor de la victoria que ha tenido el laborismo en el Reino Unido y de la victoria del Frente Popular en Francia. Pilar Alegría, la portavoz del gobierno tras el Consejo de Ministros, le ha pedido a Feijóo que rompa con la ultraderecha.
Las amenazas continuas por parte de la ultraderecha no son nuevas, son constantes. Pero más allá, el señor Feijóo tiene una oportunidad de verdad absolutamente magnífica para dejar de hacerle la ola a la ultraderecha y que rompa con ella.
Esta es una obsesión del gobierno, de la ultraderecha en España. Ya sabes que Sánchez, después de las europeas, habló de 3 ultraderechas. A los políticos les interesa crear imágenes, les interesa crear mitos que a veces tienen muy poco que ver con la realidad. Y la imagen de una España echada al monte le interesa a unos y a otros. Hay datos del CIS que sirven a cuando el CIS hace encuestas que no tienen que ver con la intención de voto. Pues es más serio que cuando hace Tezanos encuestas sobre la intención de voto. Es cierto que en España desde los años 80 ha habido una creciente polarización, pero en este momento solo un 5% de la población dice estar en posiciones de derecha a la derecha de la derecha, o sea, de ultraderecha. Un 5% se identifica con la posición de la ultraderecha. Ojo, porque en Francia están en el 30%. No solo es una cosa que haga Sánchez, también hay gente en la derecha que alimenta la falsa imagen de que España está sobrepoblada por ultraizquierdistas. Por ejemplo, Abascal habla mucho de esa ultraizquierda peligrosa.
Marine Le Pen y Reagrupación Nacional han logrado en Francia retratar juntos a la ultraizquierda islamista y antisemita, al centro globalista y a la derechita progre.
Hay una ultraizquierda islamista, que es una gran amenaza. También, como hace Sánchez, pues Abascal y Ayuso. Y Ayuso quieren crear la imagen de eso, una España de ultraderecha o una España de ultraizquierda.
Va a ser todavía un presidente aún más autoritario y ultraizquierdista.
Vamos a ver, ni España está poblado de ultraderechistas, ni España está poblada de ultraizquierdistas. Ya digo, ha habido un incremento de la polarización, pero en este momento, hablando de ultraizquierda, solo un 12% de los españoles se considera a la izquierda de la izquierda. Y tener en cuenta que la Francia insumisa de Mélenchon está cerca del 30%. O sea que ni ultraizquierda ni ultraderecha. A ver si conseguimos que nuestros políticos estén más cerca de la realidad y menos cerca de esos mitos que a ellos tanto le interesa. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. La policía acaba de poner en libertad a Nacho Cano después de haber tenido que prestar declaración por supuestas ilegalidades en las contrataciones de su musical Malinche. Fuentes policiales confirman a COPE que había sido denunciado por varios trabajadores por no respetar los derechos de los ciudadanos extranjeros. El productor musical Nacho Cano fue uno de los componentes del grupo musical Mecano, como sabrás, hasta finales de la década de los 90 y en los últimos años había centrado su actividad profesional en el musical que cuenta la historia de una de las mujeres entregadas a los españoles en el siglo XVI, una mujer que además tuvo un gran protagonismo en la conquista de parte de América. Y cuenta atrás, como te estamos contando, para que a las 9 de la noche España y Francia peleen por el primer billete para la final de la Eurocopa. En la ciudad alemana de Múnich está todo listo, incluidos los restaurantes a los que acudirán los aficionados. Lo explica Media Cope, el dueño de la Tasca Flamenca, donde la paella y las tapas españolas serán plato fuerte para poder ver los goles.
Sí, bueno, estamos listos, tenemos las grandes pantallas ahí, los proyectores en las dos, de los dos restaurantes, y de verdad que esperamos mucha gente hoy. Tenemos como dos olas, a las 6 de la tarde vienen, la mayoría son alemanes, y desde las 20 horas vienen más españoles.
Uno de estos aficionados, Pablo, ha viajado junto a la Marea Roja con el convencimiento de que España llegará a la final el domingo. De hecho, cuenta en COPE que ha comprado ya el billete de tren.
Y hemos quedado, pues la gente de la peña, hemos quedado a comer a las 3.
Sí.
Se echaremos unas cervezas, comida típica alemana, codillos, salchichas, schnitzel y luego tiraremos para el estadio.
Una cosa ligera. Partido que podrás escuchar en el programa especial de Tiempo de Juego que comienza a las 7 de la tarde aquí en COPE. Guillermo Bermejo.
España se enfrenta a Francia en las semifinales de la Eurocopa a partir de las 9 de la noche. Última hora de la selección desde Múnich, Miguel Ángel Díaz.
La selección busca meterse en una final de Eurocopa 12 años después. Luis de la Fuente tiene 3 bajas. Pedri, que está lesionado, y Carvajal y Lenormand, que están sancionados. Lo normal es que Jesús Navas sea el lateral derecho, Nacho y Laporte formen la pareja de centrales y Dani Olmo juegue en la posición de media punta. La selección francesa, la duda es quién va a jugar en punta, si Turán o Kolo Muani. Va a pitar el partido el esloveno Slanko Vincic. Se van a dar cita en el Allianz Arena, más de 62.000 espectadores. La federación tiene controlados a 8.000 que animarán a la selección española.
Mañana se jugará la otra semifinal entre Países Bajos e Inglaterra. También tenemos en marcha la 10ª etapa del Tour de Francia entre Orléans y Saint-Armand-Montrouq. Situación de carrera, Eddy Frade.
Restan 71 para meta. Aquí hace 11 años hubo abanicos. Hoy tenemos pelotón agrupado, equipos agrupados por bloques. Por si acaso se lía, pero no parece, protegiendo velocistas y hombres para la general. Calma en esta 10ª etapa tras la jornada de descanso en la que ha abandonado el compañero de Roglic, Alexander Vlasov.
Y estamos a la espera del inicio del partido de Carlos Alcaraz, que esta tarde disputa los cuartos de final de Wimbledon ante Tommy Paul.
Síguese la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
El narcotráfico se reinventa continuamente. Ahora el nuevo invento es el invento de los petaqueros. En 2018 se aprobó un decreto que prohibía las narcolanchas. Toda embarcación de 8 metros o menos de eslora que tenga una potencia igual o superior a los 201 caballos está incluida en la clasificación de género prohibido. Pueden ser intervenidas estas embarcaciones directamente por la policía en el momento en que toca tierra. Pero los narcotraficantes tratan de ir siempre por delante de las leyes. Por eso es fundamental la figura de los petaqueros. Como la narcolancha no puede llegar a tierra, se mantiene en el mar, es el petaquero del que vamos a hablar, el que lleva hasta la narcolancha el combustible. Lo lleva en bidones de gasolina de 25 litros, por los que se llegan a pagar 300 euros. Es dinero fácil para una generación de chavales que se gana de esta manera la vida, claro. Te pagan 300 euros por un bidón de 25 litros de gasolina, ¿para qué vas a hacer otra cosa en la vida? Claro. Suelen llenar los chavales, los petaqueros, los bidones en gasolineras low cost y los llevan a las embarcaciones. Lorenzo Silva es escritor, como sabes, colaborador de este programa, y bueno, se ha documentado bien sobre las cuestiones del narcotráfico en el Estrecho. Es un tema presente en sus novelas, por ejemplo, en el caso de Lejos del Corazón. Buenas tardes, Lorenzo.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Pues el narcotráfico sigue reinventándose ahora con los petaqueros.
Sigue porque es un problema complejo, es un problema que no tiene un abordaje desde un solo frente. Desde luego, en este momento, tanto la Administración de Justicia como las fuerzas y los cuerpos de seguridad, como Vigilancia Aduanera, como, en fin, las autoridades del Estado, se ven desbordadas porque, bueno, pues fallan desde las leyes hasta los medios, los procedimientos, las dotaciones de personal y de equipo.
Bueno, parece que hemos perdido a Lorenzo con el
de otro frente.
Ahora,
sí.
Se entrecorta.
Sí, Fernando.
Sí, es que te perdemos un... Lorenzo, vamos a hacer una cosa. Vamos a conectar de nuevo contigo y seguimos escuchando tu reflexión sobre este problema del narcotráfico, como tú dices, multifactorial, que no se puede combatir con facilidad. Francisco Mena es presidente de la Asociación contra el Narcotráfico en Campo de Gibraltar. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué nos cuentas de los petaqueros?
Bueno, pues como decía Lorenzo, que no hemos podido terminar su intervención.
Enseguida volvemos a escucharlo.
El narcotráfico se reinventa todos los días y va en función de las leyes y en función de la presión policial, pues ellos van a intentar que se seguir en ese negocio tan lucrativo y que tanto dinero deja, ¿no? Por lo tanto, ante la presión policial que sufrieron la gente del narcotráfico con el plan especial de seguridad, que incluso hizo que las gasolineras de la zona no vendieran mucha cantidad de gasolina ante la advertencia de la Fuerza de Seguridad del Estado, que estaba prohibido si no tenía una licencia para tal, pues entonces aparece la figura del petaquero. Petaqueros suelen ser gente muy jovencita, que son captados en los barrios humildes, en los barrios donde hay mucha pobreza, donde hay mucha cuestión social, y pues son un eslabón más en la cadena del narcotráfico, que participa del narcotráfico y hace posible el narcotráfico con la función que cubren, ¿no? Por lo tanto, ellos lo que hacen es rellenar bidones de gasolina de 25 litros, como decía tú en tu intervención, en gasolineras loco o en gasolineras normales, y van acumulando esa gasolina en garajes, en viviendas, y cuando llega la hora lo que hacen es, en una embarcación que le llaman una gomita, que no es una narcolancha, más pequeña, pues los 500, 600, los 1000 litros de gasolina los cargan junto a los víveres para suministrarla a las narcolanchas que están al pairo en alta mar, esperando, bueno, pues entrar en Marruecos fundamentalmente a cargar cachí, y como consumen mucha gasolina, pues necesitan esa gasolina. Y esa es la función que ellos cumplen y que por la cual se les paga.
Lorenzo, hemos recuperado la conexión. Estabas comentando que el narcotráfico se reinventa.
Sí, y comentaba que efectivamente es un problema que tiene muchas caras y tiene muchos frentes, y el último que iba a mencionar antes de la interrupción es justamente el que se acaba de plantear, ¿no? El hecho de que existe en la comarca del Campo de Gibraltar pues mucha gente que, bueno, no ve o no encuentra mejor alternativa que la de ponerse al servicio de esta industria, que es el narcotráfico. Y por tanto, pues hay que hacer un abordaje siempre de todos los factores a la vez, es decir, de reforzar las leyes, reforzar la administración de justicia, reforzar los cuerpos y las fuerzas de seguridad, pero al mismo tiempo también atacar esos frentes débiles de una sociedad donde hay personas que están, bueno, pues en esa situación de pobreza, de exclusión, de falta de formación, que para ellos la opción de ponerse a trabajar para el narcotráfico es una buena opción. Yo creo que lo que está faltando en el campo de Gibraltar desde hace mucho tiempo es un plan integral sostenido en el tiempo, que no funcione a base de arreones cuando las cosas se complican, sino que tenga un diseño integral que, por cierto, también contemple, y este debería ser el momento de hacerlo, la situación y la realidad de Gibraltar. Gibraltar está en un momento de transición en el que tiene que encontrar su encaje después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y sería el momento para abordarlo todo conjuntamente, es decir, para que se cree en el campo de Gibraltar un modelo de desarrollo, un modelo de bienestar basado en industrias legales, basado en actividades económicas productivas y enriquecedoras, y no en algo tan empobrecedor como es el narcotráfico, que es dinero caliente, peligroso e ilícito.
Paco, ¿cuánto gana un petaquero?
Se han hablado mucho sobre lo que gana un petaquero, deja de ganar. El petaquero está a las órdenes de la organización, ¿no? Y hay quien trabaja por el bidón de gasolina que lleva a la organización, que puede cobrar 20 euros por bidón de gasolina, pero también hay quienes, además de conseguir la gasolina, quien la guarda, la acumula y luego la lleva a alta mar en esas gomitas, como decía anteriormente, ¿no? Por lo tanto, si hace todo el proceso, pues puede ganar perfectamente 500, 600 euros. Por lo tanto, el dinero, como decía Lorenzo, dinero fácil, dinero rápido y dinero proveniente del narcotráfico, ¿no? Nosotros, y al hilo un poco de lo que decía Lorenzo en su intervención, propusimos en su día un plan integral para el campo de Gibraltar que aborde todo la problemática del narcotráfico desde la globalidad, ¿no? Ese plan integral se lo hicimos llegar al gobierno anterior de Mariano Rajoy, estando de ministro Zoido, a este gobierno. Yo estuve personalmente en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Interior explicando el abordaje tanto policial, judicial, pero también social. Tenemos que entender cuál es la situación que tienen ciertos barrios del campo de Gibraltar, con una pobreza enorme, con un alto índice de paro entre la población juvenil, que la época de la crisis llegó a ser del 80%, y ese es el caldo de cultivo del narcotráfico. De eso se nos nutre el narcotráfico en el campo de Gibraltar: del paro, la pobreza, la exclusión social, la falta de oportunidades y también de la falta de escrúpulos, también hay que decirlo, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que el narcotráfico tiene muchas aristas, y esas aristas hay que abordarlas de una forma integral, y esa propuesta ya la hemos hecho nosotros, que incluso lo llevamos al Parlamento Europeo. Yo estuve en Bruselas para explicar en Bruselas que lo que se hace en la lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar es intentar, de alguna manera, que no haya droga en los mercados europeos, que es donde se consume toda la droga que entra por el campo de Gibraltar.
Paco Mena, presidente de la Asociación contra el Narcotráfico y la Droga en Campo de Gibraltar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos ahora con Luis Baltar, que es agente del Servicio de Vigilancia Aduanera, responsable nacional del Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria. Luis, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Estamos hablando de los petaqueros, de cómo operan, de cómo utilizan gasolineras low cost. ¿Esto no se puede controlar, Luis?
Bueno, se podría controlar si hubiese los medios adecuados, cosa que llevamos muchísimos años aquellos funcionarios que trabajamos contra todo este tinglado que existe hoy en día en el litoral sur de España, vamos. Hay una gran falta de medios, una gran falta de dotación de personal y una serie de medidas, como ya acaba de indicar Paco Mena.
O sea, esto se resuelve con más agentes.
Sí, y con por supuesto, tipificando como delito la tenencia de estas grandes cantidades de combustible, cosa que no está tipificado. Ya hace muchos años llevamos recomendando que se considere este transporte de combustible como un delito, penarlo y llevarlo a cabo. La falta de vigilancia, como está sucediendo, lleva al transbordo de estas cantidades de combustible dentro de puertos, dentro de bahías, en algunos sitios como Santipetri, se han visto vídeos transbordando a menos de 200 metros de la orilla grandes cantidades de petacas vacías flotando por la costa gaditana del transbordo de haberse realizado. Esto necesita, para que esto no suceda, una mayor vigilancia, cosa que no hay. Pero no hay por una falta de medio, por una falta de mantenimiento. Ha habido semanas o meses que el litoral gaditano se ha encontrado sin ninguna embarcación para vigilar la costa. Esto lo que permite es una permisibilidad tremenda a estas organizaciones para realizar todos estos movimientos.
Luis, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias.
Lorenzo, he escuchado a Luis que pedía más medios y una reforma del tratamiento penal. Yo no sé si esto puede ser una solución. ¿Tú cómo lo ves?
Pues yo creo que en el contexto actual es una solución muy muy a medias, ¿no? Teóricamente sí es una solución, pero si no va acompañada de un refuerzo no solo de medios policiales o de medios de la agencia tributaria, el servicio de vigilancia aduanera, sino también de medios judiciales, pues lo que se va a generar es un montón de causas judiciales que van a sobrecolapsar los ya muy colapsados juzgados de la zona. Hablamos de delitos que serán delitos menores, no podrá castigarse esto con 10 años de prisión, serán delitos menores a los que mucha gente se seguirá arriesgando porque el beneficio les estimulará a ellos, y lo que hará pues será incrementar exponencialmente el número de causas, ¿no? Una y otra vez, ante lo que nos vemos es ante un dilema, que yo creo es un dilema en el que está la sociedad española y un dilema en el que está particularmente el Estado. Es decir, si en algún momento va a agarrar este toro por los cuernos y va a tratar de impedir que en una comarca muy importante, muy poblada y una porción no solo significativa, sino también estratégica del territorio nacional, las leyes que aprueba el Parlamento no sean válidas, o si y en algún momento pues se va a apostar porque esas leyes sean efectivas, y no solo porque sean efectivas las leyes, sino para que las personas que viven en el campo de Gibraltar tengan mejores oportunidades de vida, porque de verdad que es que la apuesta por una actividad delictiva como método de subsistencia es una mala apuesta personal y comunitaria.
Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros. Buenas tardes.
A ti, Fernando. Buenas tardes.
Un problema complejo este, el de el narcotráfico en la zona del campo de Gibraltar. Los petacallaos son una de las puntas del iceberg y, como hemos visto, las soluciones no son fáciles. Hay una solución que es muy necesaria, que es la lucha contra la pobreza en la zona. Urbano, buenas tardes.
Hola, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Cómo vas a ver el partido? ¿Con quién? ¿Cuándo? A partir de las 9. ¿Pero cómo? ¿Con quién? ¿Te pones, Urbano, tú la camiseta de la selección?
¿Tienes se la voy a pedir a Pedro, que la tiene.
Pedro es uno de los jóvenes periodistas que nos acompañan este verano y viene perfectamente informado.
Totalmente, vamos, da gusto verlo.
Sí, sí. Yo no me he puesto la camiseta, no me la puedo poner porque no la tengo. ¿Tú tienes algún ritual especial para ver el partido, no?
Yo no, la verdad es que no.
Te veo muy relajado, Urbano.
Sí, Estoy relajado. Yo creo que hasta aquí lo hemos hecho muy bien. Creo que da para estar confiados en buen papel y luego pues que sea lo que tenga que ser. La verdad, porque ya son a cara o cruz todos los partidos.
Ya.
Ahora, la gente va siendo optimista.
¿Sí?
Sí. De momento debo decir que el otro día había más dudas frente a Alemania que contra
Francia. ¿Hay más moral o qué?
Hay más moral, va subiendo la moral de la gente.
Bueno, pues a ver qué nos cuentan los oyentes, qué cuenta la gente, cómo se está preparando para el partido.
Vamos a ver, mira, si hay una forma de entender esto es eso, es que la ilusión de los pequeños es fundamental, es la única forma de entenderlo y lo que nos dice este oyente.
Hola, gente, pues yo espero llegar a verlo con mi hijo, que estoy de viaje. A mí no me gusta el fútbol, la verdad, no es una cosa que me apasione, pero a mi hijo la verdad que le encanta. Se llama Samuel, tiene 6 años y la verdad que le gusta mucho ver jugar a España. Se emociona muchísimo, se pone muy nervioso y me hace mucha gracia ver los partidos con él. Espero que gane España, me da lo mismo el resultado, pero que gane. Un abrazo fuerte.
Samuel, ya sabes que lo puedes ver donde quieras, pero que merece la pena escucharlo con el equipo de deportes de la COPE, Samuel.
Sí,
tú que eres un hombre al que le gusta el fútbol, donde esté el equipo de deportes de la COPE, que se quite todo lo demás.
Pues eso, hay que verlo con los ojos de Samuel, de un chaval de 6 años. Con esa ilusión deberíamos verlo siempre. Ya sé que es un ideal no fácil de cumplir, desde luego. Tenemos más oyentes. ¿Quieres saber contra quién jugamos la final ya? Porque es que
hay pronóstico de final.
O sea, ya hay oyentes que nos ven que hemos pasado la semifinal.
Ya, o sea, ya ganamos en la siguiente pantalla, como se dice.
Nos ganamos a Mbappé y compañía y nos plantamos en la final.
Hola, gente. Aquí Esteban de Castellón. Vamos a dar la caña. España 3, Francia 1. El gol de Francia lo va a meter en breve, seguro. Pero nosotros vamos a meter 3. Y luego ya ver esta noche en mi casita, con tele grande, con mi hijo, con mi familia, con mi mujer, la peque, y vamos a gozarlo. Llegamos a la final y le ganamos a Holanda.
Ajá.
No, eso es así, ni más ni menos. Bueno, venga, pues, un saludo.
Mensajes tan optimistas al 607-15-0602. Baby, tell me, how did you get so cold
enough to chill my bones? It feels like I don't. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Los ves en el campo.
Yo creo que Rodri está saltando a una presión que no debe.
Vibras con ellos.
Hay que creer en Don Luis de la Cuarta.
Pero, ¿cómo son?
¿Le está llegando este chute de cariño que hay ahora hacia Luis de la Fuente? ¿Cuántos WhatsApps tienes sin responder?
Uf, miles.
¿Miles?
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama.
Oye, Rodri, dime un jugador de la selección que te haya sorprendido.
El nivel que está mostrando Cucurella.
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, señor padre de Merino, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Viste en directo la celebración?
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en Nissan.es. Corre que se acaban.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación, hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus uniformes antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive
vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina que viajas en el tiempo hasta dentro de 10 años. Todo sería diferente, excepto...
Excepto tu Mazda CX-5 o Mazda CX-60. Ahora con 10 años de protección. Además, 3 años de mantenimiento y 3 años de seguro de regalo. Promoción válida financiando con FlexOpción a través de Santander Consumer. Ver condiciones en Mazda.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La bolsa de las patatas y del refresco la lata. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCar.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mañana se celebra la comisión interterritorial en la que se va a estudiar alguna solución para la saturación que está experimentando Canarias con la llegada de menores inmigrantes. Como sabes, Canarias pide ayuda, Canarias pide un reparto de los migrantes y el asunto se ha convertido en motivo de enfrentamiento entre Vox y el Partido Popular, en motivo de tensión y negociación entre el PP y el gobierno. Pepa Millán, de Vox, dice que si el PP acepta el reparto de menores migrantes, sobre la mesa está la ruptura de gobiernos autonómicos.
Si los presidentes resisten la presión de Sánchez, seguiremos gobernando. Que deciden estafar a sus electores, nosotros daremos por roto esos gobiernos.
Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, uno de los gobiernos de PP y Vox, pues dice que ellos no se sienten concernidos por estas amenazas.
Yo no veo ningún peligro, en absoluto. Es un gobierno fuerte que está tomando medidas muy importantes.
Y Borja Semper, la misma línea, amenazas ninguna.
Ni nos impresionan los órdagos de Vox, ni nos sentimos presionados por las amenazas del gobierno.
Paloma Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿esto puede provocar que se rompan gobiernos de coalición, gobiernos autonómicos PP-Vox?
Bueno, pues yo creo que llegado a este punto no podemos descartarlo. Sí que pueden producirse alguna ruptura, porque igual que hace dos semanas yo tuve la impresión de que Vox Lance iba de farol en una primera amenaza, si queremos decirlo así, al PP, pero sin embargo ayer ya había Santiago Abascal, ahora acabamos de escuchar a Pepa Millán, que es su portavoz en el Congreso, y tengo la impresión de que Vox ha cambiado el paso y que quiere lanzar un mensaje muy claro. Y es que, Fernando, lo que ha dicho Vox es que en ninguna comunidad autónoma o en las comunidades autónomas donde cogobiernan con el PP no van a aceptar el reparto de menores migrantes, que está a la espera en Canarias de una solución. Y, por tanto, si el PP, como todo indica, yo desde luego es la información que tengo, contribuye a ese reparto, pues sí que estarían en riesgo esos gobiernos, y yo creo que Abascal va a tener que dar un paso adelante, por lo menos en alguna autonomía.
O sea, ¿tú crees que el farol no se puede seguir manteniendo?
Yo creo que el farol ya es una amenaza que ha tomado cuerpo y creo que no se puede mantener porque además ha ido muy lejos. Abascal está acusando al PP de que ha estafado a sus electores, está diciendo que no lo van a consentir en ningún caso y además yo creo que esto hay que verlo desde una óptica más global y que también tiene que ver con los movimientos que ha hecho Vox en el Parlamento Europeo. Ya sabes que se ha ido al grupo de Orbán, que se ha separado de Meloni, que a su vez es un partido que se está acercando más al PP europeo y que Vox está en disposición y en necesidad de cambiar un poco, de marcar distancias y de darle algún mensaje al PP. Y además es que el PP va a contribuir con el reparto de menores migrantes como ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, a la espera de ver los detalles, que es verdad que cada comunidad autónoma tiene sus propias circunstancias, porque también hay comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox que efectivamente están ya muy saturadas y por encima de la capacidad de acogida. Entonces vamos a ver un poco la letra pequeña, que yo creo que es importante. Ahora, para mí ya no es un farol, es una amenaza que puede cumplirse.
¿Y al PP le puede venir bien que se rompan gobiernos autonómicos con Vox?
Pues yo creo que sí. Yo creo que también. Yo creo que Vox, que está buscando marcar esa distancia y puede tener sus propios objetivos, pues tengo la impresión de que al PP ahora mismo, que Vox rompa gobiernos autonómicos, además oponiéndose a la acogida de menores migrantes, que en realidad es un grito de auxilio que está pidiendo Canarias, porque Canarias es que forma parte de España. Es verdad que seguramente tendría que haber medidas a largo plazo, ¿no? Y yo creo que aquí el gobierno de España se está desentendiendo y creo que la presión sobre la Unión Europea tendría que ir un paso más. Pero también es verdad que las comunidades autónomas no pueden taparse los ojos ante lo que está sucediendo. Entonces tengo la impresión de que si Vox va adelante con ese órdago, rompe en territorios con el PP, donde en algunos además las relaciones no es que estén especialmente estupendas, pues para el PP también es quizá una opción y una posibilidad de decir
nosotros... Minoría, se queda minoría al arranque casi de la legislatura autonómica.
Sí, bueno, hay gobiernos, vamos a ver, ¿no? Ahí hay un gobierno que es el de Castilla y León, que sabes que va por libre, que queda menos para unas elecciones, y donde además, desde luego, los principales dirigentes de uno y otro partido no es que tengan una sintonía plena.
No parece, no.
Ya digo que hay distintas opciones. Yo no creo que vaya a ser una respuesta en bloque.
Ya.
Yo no creo que Vox vaya a romper todas las autonomías. Pero sí creo que hay distintas posibilidades y que se están barajando.
Hablabas de los detalles, o sea, el PP tiene, digamos que, intención de colaborar, pero el PP insiste en el reparto voluntario, no en el reparto obligado, pide un fondo de contingencia, o sea, que haya dinero, y el ministro de Política Territorial, después del Consejo de Ministros, bueno, insiste en la modificación de la ley de extranjería.
La presión que está soportando una comunidad determinada es objetiva y solo se le puede responder tras las experiencias anteriores con una modificación de la ley.
¿Qué hace falta para que haya acuerdo entre PP y PSOE? Porque aquí Junts ya ha dicho que no quiere reparto.
Claro, no, con Junts se podía contar para la investidura de Pedro Sánchez, porque iba a haber amnistía, pero para las cosas de la gestión pública y las cosas importantes ahí ya no se puede contar. Bueno, pues es difícil, porque el PP está lejos ahora mismo de apoyar esa reforma de ley de extranjería. Como tú dices, mañana en esa conferencia sectorial, por un lado va el reparto de menores que estaba previsto, que necesita una solución inmediata, y por otra va esta reforma de la ley de extranjería con la que el gobierno en realidad lo que quiere hacer es que la derivación de menores no acompañados cuando llegan a Canarias y Canarias está absolutamente colapsada, se produzca ya de manera automática.
Que es un sistema estable.
Un sistema estable y además por ley, que esto es importante porque hasta ahora, como tú lo decías, se trata de una especie de acuerdo voluntario que tienen las comunidades autónomas. El problema que ven las comunidades del PP, el principal es la financiación. Están muy a disgusto con que no queda aclarado. Claro, esos menores migrantes que tienen distintas edades, cuando llegan a una comunidad autónoma, hasta que cumplen la mayoría de edad, la tutela la asume la comunidad autónoma. Entonces el PP, por eso yo creo que hoy han pedido un fondo de contingencia, que es dinero, pero que son infraestructuras, son instalaciones, son centros que en algunas comunidades autónomas son inexistentes. Es decir, que el Estado asuma las competencias migratorias y luego la comunidad las gestiona. Dice el PP, en esa reforma legal tendría que haber una memoria económica, tendría que haber detalles de la financiación, concreción, que es inexistente. Entonces, la sensación que tiene el PP es que el gobierno busca un poco una carta blanca, dicen, estos son palabras textuales, para cuando cada vez que suceda una cosa de este tipo, decidir y que todo esté ya preestablecido sin tener en cuenta la situación de cada comunidad. Y consideran que ahí pierden capacidad de decisión cuando son sus territorios los involucrados. Entonces hay que ver si el gobierno ahí también está dispuesto a ceder y a asumir.
¿Tú ves un acuerdo PP, PSOE y otros grupos parlamentarios para sacar adelante una modificación de la ley de extranjería?
Bueno, es que si el acuerdo es entre el PSOE y el PP, ya no les hace falta más. Y aquí yo creo que hay que ser claro. En las elecciones autonómicas, los españoles votaron que una inmensa mayoría de las comunidades autónomas fueran gobernadas por el PP. Y sin embargo, después, en las elecciones generales, le dieron el gobierno al PSOE. Este es un asunto que concierne, te diría, casi en exclusiva, a PSOE y a PP. Y teniendo en cuenta que la mayoría de investidura no es viable, yo sí creo que aquí el PSOE va a tener que hacer un esfuerzo para entender lo que le piden las comunidades del PP, porque lo que está claro es que los independentistas para esto no están.
Bueno, pues sería curioso, ¿no?, que hubiese ese acuerdo PP-PSOE. El asunto de Begoña Gómez sigue coleando. Bueno, en realidad es que no se ha producido la declaración, que está prevista para el 19 de julio, pero durante una parte de la mañana hemos pensado que tenía que ir a presentarse en los juzgados porque estaba citado Barrabés, que es el empresario que recibió los contratos después de que Begoña Gómez hubiese recomendado a su empresa. El Carlos Barrabés está mal de salud, parecía que iba a hacerse la declaración en el hospital. Eso hubiera obligado a Begoña Gómez a declarar, a estar ella presente, no a declarar, a estar ella presente en el juzgado. Al final Barrabés va a poder declarar en el juzgado, Begoña Gómez no tiene que ir al juzgado, tendrá que ir el 19, que es cuando está cita de nuevo, y el PP pues vuelve a pedir explicaciones.
Pedro Sánchez ha puesto todos los medios del Estado para protegerse a sí mismo. Su mujer no hubiera incurrido en estos presuntos delitos de corrupción si no hubiera sido por la condición de presidente del gobierno de su marido. El que tiene que comparecer ante todos los españoles es el señor Sánchez.
Bueno, el PP cree que aquí ha encontrado, hace tiempo que cree haber encontrado un elemento de desgaste del gobierno. No sé si hay inquietud en el gobierno, Paloma, con esta cuestión. No sé si esto políticamente da mucho de sí.
Yo creo que sí que hay inquietud. Yo tengo la impresión de que cuando empezó a aflorar el asunto de Begoña Gómez, el gobierno pensaba que iba a ser capaz de dar carpetazo al asunto. Y que realmente cuando repetían aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada, eso iba a acabar. Fernando, vamos a ver qué camino judicial tiene este asunto. Es verdad que se suspendió la declaración. Es cierto que hay un choque evidente entre el juez Peinado y la defensa de Begoña Gómez, que cada semana se intercambian muchos reproches, algunos inéditos por ambas partes. Yo creo que eso es una evidencia, pero también creo que el debate sobre las actividades profesionales que puede o no puede tener la persona que convive con el presidente del gobierno está encima de la mesa, que eso es algo que el gobierno no ha podido taponar. Es una cosa que además incomoda y que hay informaciones ya de bastante peso publicadas que ponen de manifiesto que ha habido actividades de Begoña Gómez que, con independencia de si son delito o no, quizá no debieron producirse, ¿no? Porque a nivel ético están en discusión. Por lo tanto, yo a esto le auguro un camino largo. No sé hasta qué punto el PP tiene mucha chicha, permíteme la expresión, para cada semana intentar desgastar, pero sí creo que la sociedad ha calado la idea de que la mujer del presidente del gobierno tenía actividades que no son propias, ¿no? Como tener actividades con empresas que luego percibieron y recibieron fondos públicos. Y eso no se ha podido taponar y creo que no se va a poder taponar y que van a seguir los episodios.
Pilar Alegría, a la que le han preguntado por la ley de amnistía, las últimas decisiones judiciales, el archivo de la causa Tsunami, que era una de las causas que amenazaba a Puigdemont. De hecho, la ley de amnistía se hizo a medida para que no le afectara un posible delito de terrorismo. Le han preguntado a Pilar Alegría y ha dicho, bueno, esto lo va a resolver el Constitucional.
Siempre puede haber diferentes criterios frente a una ley. Quien tiene finalmente que dirimir es el propio Tribunal Constitucional.
Bueno, no hay que preocuparse, viene a decir Pilar Aguirre, aquí decide Pumpido. A todos los que pasan por aquí les pido un pronóstico sobre Cataluña, sobre el gobierno de Cataluña, sobre si al final Esquerra va a apoyar o no va a apoyar a Illa. ¿Cuál es tu pronóstico?
Yo tengo muchas dudas. Yo no me atrevo a hacer un pronóstico claro porque creo que además las próximas semanas son clave. Y además te confieso que cada semana cambio un poco de percepción, ¿no? Sigo sin encontrarle incentivos a Esquerra para ir a una repetición electoral porque ha sufrido mucho. Pero al mismo tiempo creo que la decisión del Supremo sobre la malversación, que sí creo que va a seguir teniendo recorrido y que le pone las cosas difíciles no solo a Puigdemont, sino a Junqueras, porque el Supremo lo que ha dicho es la malversación, no la voy a perdonar. No entra en la amnistía, ni siquiera tengo que preguntar a Europa, no entra en la amnistía. Pues creo que eso vuelve a agitar las dos almas que hay en Esquerra. Entonces aquí la cuestión es cuál de las dos va a resolver, ¿no? Fíjate que el auto del archivo de la causa de terrorismo también ha afectado a Marta Rovira, que es la jefa ahora de Esquerra, y en cambio va a venir. Por lo tanto, creo que el pronóstico puede ser otro la semana que viene. Ahora mismo veo un 50-50. Veo un 50% de posibilidades de Illa y veo que también es probable la repetición electoral.
Gracias, Paloma.
Un abrazo.
Cinco horas, 4:15 para que comience el partido. El partido se jugará, como sabes, en Múnich, en el siempre imponente Allianz Arena. Los franceses son el último obstáculo que nos separa de la ansiada final, donde seguro que se puede palpar la tensión, es en los Palacios y en Villafranca, localidad al sur de Sevilla, de unos 40.000 habitantes. De allí son Fabián Ruiz y Jesús Navas, dos posibles titulares hoy en el partido. José Luis, vecino del pueblo y presidente de la Peña Sevillista Los Palacios. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
¿Qué significa Jesús Navas en tu peña?
Hombre, su Navas en mi peña y en Los Palacios es un estandarte. Es un ejemplo de persona, es un ejemplo de deportista. No desentona en nada, ¿eh? Yo creo que todos los conocemos.
¿Cómo vas a seguir el partido? ¿Qué tenéis planeado?
Hombre, esperamos que la juventud acuda a la peña y venga con ánimo de animar y de pasar un buen rato viendo a la selección.
José Barroso es también vecino del pueblo. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué supone el partido de hoy para el pueblo?
Hombre, pues un partido muy importante. Estamos todo el pueblo muy orgulloso porque tenemos a dos futbolistas que seguramente sean titulares esta noche. Aparte tenemos a otro que es Gavi, que sería titular seguramente si no estuviera lesionado. Entonces, pues la verdad que es un partido que vivimos con mucho orgullo aquí en Los Palacios.
Oye, ¿y dónde vais a verlo vosotros? ¿Dónde lo vas a ver tú?
Seguramente con los amigos, con la familia, ya se irá viendo durante la tarde.
¿Tú con qué estás más nervioso? ¿Con el hecho de que juegue Fabián o con el hecho de que juegue Jesús?
Hombre, tengo ahí un poquito el corazón dividido porque a Fabián lo conozco personalmente, un poco sí. Más, pero soy sevillista, entonces por otra parte me da mucho orgullo que juegue Jesús, ¿verdad?
Ya. ¿Y a Fabián de qué lo conoces tú?
Nada, fuimos compañeros de clase y poco más, tenemos amigos en común y nada. Tenemos la misma edad prácticamente, entonces pues tengo más trato con él.
¿Compañeros de clase en el instituto?
Sí, en el instituto.
Ya. ¿Y ya entonces despuntaba o no?
Sí, hombre, siempre, desde pequeño.
Bueno, y tú le irás contando a todo el mundo por ahí, oye, este chaval estudió conmigo, ¿no?
Bueno, sí.
No sé si sigue con nosotros José Luis, sí.
Sí, estoy aquí.
Sí, José Luis, ¿tú conoces a Fabián y a Jesús o no?
Sí, como vecino de Los Palacios, no tenemos un círculo de amistad muy cercano, pero sí. Como vecino sí nos conocemos.
¿Lo conoces de qué? Porque José lo conoce del colegio, ¿tú de qué los conoces?
Hombre, yo como vecino de Los Palacios, en los pueblos normalmente no conocemos
40.000 habitantes. Claro, 40.000. ¿Y qué hacéis vosotros en vuestro pueblo para tener tan buen futbolista siendo un pueblo pequeñito? 40.000 habitantes no es un pueblo grande. ¿Qué hacéis? ¿Qué le dais de comer a los chavales?
Yo creo que lo que hacemos es lo que hemos recogido de nuestros mayores, que fueron personas de acero para salir de esa época y ser grandes luchadores e incansables.
Ya, o sea que lo llevan en la sangre pues, como luchadores, o sea, en vuestro pueblo hay tradición de lucha.
Sí, aquí en los palacios, según Carlos Herrera, somos la Alemania de Sevilla.
Ah, sí.
Nuestro pueblo, sí. Tenemos fama de grandes trabajadores y de luchadores.
Si lo ha dicho Carlos Herrera, no se puede desmentir, claro. José Luis, José Barroso, buenas gracias, muchas gracias por estar con nosotros y buen partido, ¿eh? Que no sufráis, bueno, que no sufráis mucho.
Mucho fuerte para España. Venga, por la victoria.
Los palacios, los alemanes de Andalucía. Bueno, nos han contado la gente de los palacios cómo va el partido. Cuéntanos tú, ¿cuál es tu plan para esta noche? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué van encontrando los oyentes, Urbano?
Bueno, los oyentes están en forma, pero algunos están dispuestos a sufrir. O sea, saben.
Están mentalizados.
Están mentalizados para sufrir. Como si es hasta el borde del infarto.
Hola, buenas tardes, gente. España 2, Francia 1. Es mi deseo. Ya lo que va a pasar después, no tengo ni idea. En el anterior partido estuve al borde de un infarto. En este ya veremos a ver lo que pasa. Buenas tardes, gente.
Buenas tardes. Yo lo que voy a pedir es que los que hagan pronóstico digan si es antes o después de la prórroga.
Claro.
Eso es muy importante, sí, la prórroga. O si llegamos a penalti, sí, o no llegamos a penalti. Que digan cómo ven a Mbappé. Que digan, bueno, que nos haga, y luego que nos cuenten si tienen algún ceremonial especial para el partido.
Algún ceremonial, pero vamos, la gente sí, yo supongo que algunos, pues eso, se pintan la cara, se ponen la camiseta, se pertrechan de cosas para picar, ¿no? Y de bebedizos, comestibles, no sé, algunas cosas, ¿no? Digo, para acompañar.
Viandas varias.
En este caso, yo creo que eso puede influir en llegar a un momento de euforia, como el de este oyente, que pronostica un 5-1, claramente.
Hola, muy buenas tardes, gente. Saludos desde Águilas, en Murcia. Mi nombre es Pedro Vera, y yo digo que España va a ganar hoy 5-1. Sé que soy muy ambicioso, pero el equipo que tenemos lo puede conseguir. Lástima con Mbappé, pero cuando esté en el Madrid, que juegue mejor. Por ahora no.
5-1 no es ser optimista, 5-1 es ser, vamos, un iluso, seguramente.
Viene en una nube.
Absolutamente.
Pero te has dado cuenta de eso, que le desea lo mejor a Mbappé, pero ya cuando esté aquí en el Madrid.
Lo mejor para Mbappé, pero cuando... Lo que dicen los que saben de esto, yo de esto conozco poco, es que la máscara esta con la que juega Mbappé no es una broma. La máscara, pues...
Que limita.
Limita porque tienes menos visión, porque... estás más tendente a arriesgar menos. Tienes miedo de que te hagan daño. O sea que lo de la máscara no es broma.
No es ninguna broma. Y seguramente se respira hasta peor. Eso es evidente. Pero bueno, tenemos algún oyente que está dispuesto también al sufrimiento y a un resultado más justo, siempre y cuando sea que gane España.
A ver.
Hola, buena gente. Pues sí, asunto España, fútbol hoy, Francia.
Asunto.
Hombre, esperemos ganar. Estamos haciendo bien y buen juego, y creo que vamos a ganar. Mi porra es 1-0 o 2-1. Un abrazo. Buena gente.
Gracias. Hay mucho 2-1, ¿eh?
Sí, el 2-1 es...
Hay mucho 2-1, debe ser que lo de Alemania nos ha gustado.
Claro, bueno, gustar no nos gustó a todos, sí, eso no, está claro.
Pero... Pues una cosa, digamos, no el 5-1 esté absolutamente desproporcionado, pero hay mucha previsión de 2-1 y mucha prevención con Mbappé, ¿eh?
Sí, total. Y bueno, y Dembélé también. Hemos oído a algún oyente ahí referirse a él como uno de esos hombres rápidos de Francia que te la pueden liar en cualquier contragolpe. Pero yo creo que eso, la gente en general le gusta la opción del 2-1 y además si es en la prórroga y en el último minuto...
Como da igual, otra, da igual, estamos perfecto, dispuestos a cualquier cosa.
Es que hay que sufrir, se sufre. Exacto. Pero o sea, con buen resultado.
Hay disposición a sufrir. Y hay, digamos, realismo en la previsión. 607-1506-02. ¿Tú cómo te estás preparando para el partido? ¿Qué previsión tienes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece la situación de Mbappé? ¿Cómo crees que le influye la máscara? Bueno, mucho material sobre la mesa.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha.
Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted. Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra.
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.